Estás escuchando LP Podcast.
Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas conectadas a través de nuestra sesión. Bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes. Segunda temporada de LP. Todos los que nos visitan por primera vez, nos acompañan cada semana. Muchas gracias por compartir con todos nosotros. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo están?
Buenas noches. ¿Cómo vamos? Esta noche un disco bien poderoso de una banda que, como su nombre lo indica, nos pone como a brincar. Y siempre me encantó ese nombre, ¿no? Como el resorte tiene como ese groove. Y es como esas bandas latinoamericanas con todo el groove y con todo el poder. Es una banda con más de 20 años de trayectoria que compartió escenario con bandas internacionales como Metallica, Limp Bizkit, Papa Roach y mexicanas como La Gusana Ciega, Genitalica, Austin TV, Vicente Gallo y La Lupita, entre otros.
Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buen jueves, qué rico de nuevo estar aquí conectados en esta segunda temporada, ya hacía falta. Hoy vamos a escuchar República de Ciegos de Resorte, banda mexicana. Trabajaron con Kula Road Records y Surco Records. El 5 de junio del 2020, a través de Facebook, lanzaron un DVD grabado el 28 de enero del 2007 en un extinto bar llamado Caradura. Buenos recuerdos de Resorte y bueno, vamos a contar un montón de anécdotas, historias y especialmente hablar de la movida mexicana en esa época. Bienvenidos a LP de nuevo.
Alejo, Mauro, hoy tenemos como invitado a Carlos Sánchez, baterista de Resorte. Acerca de Resorte les puedo contar que Gustavo, Tavo, Juan Chávez y Carlos Sánchez Chara, como le dicen, forman en 1995 la banda mexicana Resorte, debido al gran auge del nombrado New Metal, con bandas como Deftones, Korn. América Latina no se podía quedar atrás y encontró en Resorte y en Animal sus referentes en habla hispana. Gracias a su video musical de la canción América, lograron entrar a una heavy rotation en MTV, haciendo un himno de este single. Han participado en diferentes festivales de gran magnitud, como Vive Latino, Corona Capital, Rock al Parque en Colombia, donde lograron tocar para más de 50.000 personas. Cuentan con 3 álbumes de estudio y colaboraciones con otras agrupaciones, entre las que se destaca Chinga a los Racistas junto a Cartel de Santa y participación en diferentes bandas sonoras. Bueno, Charal, bienvenido al EP, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues contento de que me hayan invitado a escuchar este disco que salió en el 97. Y se ha pasado muy rápido, la verdad. De repente, haciendo memoria, hay cosas tan presentes como el aroma del estudio donde grabamos ese primer disco.
Genial, gracias Carlos de nuevo por aceptar la invitación. Es un honor tenerte acá en nuestro programa y escuchar este disco pues junto a ti. Te cuento un poco, aquí estamos Manuel González. Trabaja como haciendo production management en México, pero es colombiano, eventos y tours. Mauricio Leguizamo, guitarrista, compositor y músico, vive en Villa de Leyva, y yo, Alejandro Jaramillo, que básicamente mezclo películas y series de televisión. En el grupo tenemos personas con diferentes profesiones, chefs, músicos, abogados, de todo tipo de profesiones, no necesariamente enfocados en la música, pero la pasión de todos sigue siendo escuchar discos, compartir música y hablar sobre ello. Entonces, nada, de nuevo, bienvenido y esperamos que tengas una bien, bien divertida.
Bueno, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo en orden.
Muy bien. Carlos, ¿cómo se forma y cómo fueron los inicios de Resorte?
Bueno, yo tenía otra banda con el Setsé, que el Setsé es un bajista que también estuvo en República de Ciegos. Grabó un par de temas, él grabó Exodus y La Mitad Más Uno. Entonces yo tenía un trío de música instrumental con el Setsé y con otro guitarrista que le dicen el Totem, y nos llamábamos Musicata de Cínicos. Entonces tocábamos, ya sabes, una mezcla de cosas progresivas y ponchadas que nos gustaran, y ensayábamos muy cerca de casa de Juan, del bajista de Resorte. Esto es antes de Resorte, ¿no? Pero te platico un poco cómo vino cómo se fue relacionando todo. Entonces Juan, pues era muy amigo de la banda, le gustaba la banda y caía a los ensayos, a las tocadas. Y en algún momento dejé de ver a Juan. Y bueno, yo a Tavo lo conocía de mucho tiempo atrás, ¿no? Me lo encontraba en los bares y cotorreábamos, pero nunca tocamos juntos. Inclusive hay un lugar que se llama El Chopo, donde cambiábamos música, que nos encantaba esa onda de los discos. Bueno, me sigue gustando, y a Tavo es al que tenía más tiempo de conocer. Entonces, cuando dejo de ver a Juan, un día me habla el CTC y me dice, oye, fíjate que están armando una banda, Tabo y Juan, y se están rapeando y está poca madre y no sé qué. Y yo así como que, pues, como que no me cuadraba mucho porque los dos eran de personalidad muy, un poco introvertidos, ¿ves? Y dije, ah, pues suena bien, la verdad es que los dos muy buenos músicos, buenos amigos. Total, para no hacerte el cuento largo, un día me invita Juan a un ensayo y ellos tenían un baterista antes que yo. Entonces me invita al ensayo y yo me acuerdo que estaba sentado. De este lado tenía el amplificador de Tabo, un Marshall, me acuerdo, un combo, y de este lado tenía el ampli de Juan, de mi lado izquierdo, el Trace Elliot. Entonces estaba como en medio de ellos dos, la batería estaba acá enfrente. Y bueno, cuando empezaron a sonar, yo dije, yo aquí encajo perfecto. O sea, yo lo que traía era en ese momento para Resorte. Entonces, de tiempo después, el baterista que estaba, pues, queda fuera, y es cuando entro yo a la banda, y a las 2 semanas, algo así, fue que grabamos el primer video de Resorte con América, el primerito que es en La Diabla, no sé si se acuerdan. Ese video lo produjo un amigo que se llama Paco Guerrero, que él se dedica a hacer videos, etcétera. Entonces, él nos lo regaló, y por ahí llegó MTV y afortunadamente empezó a rotar en MTV. Entonces, éramos una banda que tenía video antes de tener un disco, ¿no? Pero entonces ahí fue donde se abrieron las puertas y era...
Pero un segundo. No se me adelante a la historia, man. No se me adelante, porque eso viene más adelante. Esa pregunta okay. Está. Entonces, un segundito. No se me adelante. Esos fueron los inicios.
No sé si se acuerden, la primera vez que yo vi a Resorte fue en algún programa de estos como Headbangers Ball o Metal Head en la noche. Y me acuerdo que salía el nombre de la canción, del disco, el nombre de la canción, la banda, el disco, y el director del video. Y me acuerdo que cuando salía Resorte no aparecía el disco, entonces uno no sabía cómo buscarlo.
Así es.
Me acuerdo que me pasó eso. Carlos, ¿cómo era la movida en México en esa época? Y obviamente ustedes también tienen como influencias de bandas de Norteamérica. ¿Cuáles eran sus influencias en ese momento? ¿Qué estaba pasando en México? ¿Qué se estaba formando ahí?
Mira, lo que pasa es que nosotros crecimos también ya en la etapa cuando te empiezas a formar como músico, ya en la edad pues adolescente, un poquito más ahí, no sé, 18, 19, por ahí. Nos tocó la transición de estas bandas que venían como... o en la alquimia de la música con el metal, ya venía siendo como un metal con band group, como bandas como Faith No More, como Living Color, como Fishbone. Entonces muchas de estas bandas fueron como la influencia de para nosotros en cuanto al pulso, ¿no? A hacer una onda con groove. O sea, ni siquiera sabíamos y ni existía esa onda de new metal todavía. Y y por otro lado también pues, nos gustaban bandas todavía como Beastie Boys, nos gustaba mucho el punk viejo, o nos gustaban bandas también como, bueno, Pantera, Biohazard, ¿no? Entonces también teníamos como cada quien sus influencias un poquito de diferentes. Yo creo que eso fue lo que le dio también esa magia de que Resorte realmente no es una banda de metal, y en esa época pues era un poco complicado porque nos tocó la escena del ska muy fuerte, entonces pues es lo que había, y nosotros a veces tocábamos también los festivales de ska y pues nos teníamos que rifar, no había de otra, porque los festivales, o sea, con la banda que era más metalera, pues nosotros como que no éramos tan metal para ellos y también éramos un poco más pesados para los fresas, entonces sí, era una banda que era un poquito difícil que monar aquí y allá al principio. Sin embargo, la verdad es que picamos piedra y nosotros salimos a tocar las puertas, ¿no? Salimos a tirarlas porque es lo que teníamos que hacer.
Genial. Sí. Carlos, estábamos comentando ahí como en el chat el poder como de un power trio, ¿no? Entonces este disco sí fue grabado así como en ese formato, pero el segundo sí ya fue incorporando un segundo bajo. ¿Por qué deciden tener dos bajos en un momento dado? Y digamos como que cuál era como el propósito de y el papel y los papeles. Me imagino que de pronto uno asume algo más bajo, del otro de pronto puede experimentar más. ¿Cómo es ese rollo ahí?
Mira, este es correcto. De hecho, República de Ciegos no tiene dos bajos sonando al mismo tiempo. Y sí, o sea, empezamos como Power Trio, luego empezamos a palomear con el Set C, que como te comentaba, también él grabó un par de temas en República de Ciegos, también estuvo en la gira, en parte de la gira del República. Y bueno, pues necesitábamos, o queríamos más bien, más allá de otro bajista, queríamos un comodín, o sea, un músico que pudiera tocar pues otras cosas, guitarra, etcétera. Y entonces se da que entra la banda El Queso. O sea, de hecho, en el anecdotario de gente con la que platicábamos para ver si quería entrar a la banda, entre ellos fue Jay de la Cueva, con él también platicamos en algún momento, porque pues siempre fue muy compa mío, y lo platicamos, y bueno, él venía de Molotov, entonces como que pensamos que tal vez él podía encajar. A la mera hora, pues no se dieron las cosas, y la verdad es que, porque Jay toca pues diferentes instrumentos, y cuando se da la entrada de Queso, pues está ni pintadito ahí, porque él toca chelo, ¿no? Toca guitarra, toca bajo. Entonces, en XL sí le vino a dar como otro espíritu, donde le sumó mucho color. Ahí es un resorte diferente a como empezó, pero bueno, pues tuvo esta mutación con este nuevo integrante.
Amigas y amigos, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando. Vemos que hay un parche mexicano bien, bien, bien bacano. Un saludo muy especial a nuestros hermanos mexicanos. Los invitamos a que conozcan nuestra página web, que es lppodcast.com. Los que no están suscritos se pueden suscribir ahí y recibir noticias de nuestros podcasts que vienen ahorita en el futuro, que van a estar bien, bien, bien chéveres. Recuerden también seguirnos en LP Podcast en Facebook, lp.podcast en Instagram.
Saludo a toda la raza y a toda la banda. Espero que esté muy bien. Todos con el mezcalito arriba. Vamos. Así sea de Guerrero, no importa. Muy bien. A mediados de los 90, Carlos, hubo un gran boom del rock. Voy a decir el latinoamericano, pero más que todo mexicano y argentino, pero muy grande mexicano, que nos invadió a todos. Y es lo que permitió abrir muchas puertas en muchos lugares del mundo y en otras partes de nuestro planeta. ¿Cuál fue el lugar donde llegaste, que dijiste, nunca me imaginé haber llegado hasta acá?
O sea, ¿te refieres a en los medios de los 90 o en general a la carrera de Resorte?
No, porque la carrera de Resorte abarca muchos años. Digo, como en esos principios, como que estaban empezando y dijeron que esto se prestó, este movimiento de nosotros, ¿no?
Ah, bueno, para nosotros fue impactante Rock al Parque. La primera vez que fuimos a Rock al Parque fue como, no lo podíamos creer la cantidad de gente que había ahí. Y eso fue algo que sí nos cambió el chip, que nos emocionó demasiado el darnos cuenta el trabajo hasta donde nos había llevado. Y yo creo que sí, ese fue un momento de verdad que sí nos cambió tanto como banda, como personalmente.
Estaba trabajando en ese Rock al Parque y me acuerdo que lo que bajaron la tarima fue que nunca habían visto tantas camisetas negras.
Así es. Sí, estuvo increíble, increíble. Yo no sé qué cantidad de gente hubo, pero era un mar de cabezas, sí. Increíble, y me acuerdo de, creo que se llama la seguridad la Fuerza de la Paz, Fuerza de Paz, algo así, ¿no? Porque no era una seguridad como, o sea, son chavos que se organizaron ahí para, o sea, como seguridad, y no hubo ningún problema. Yo me acuerdo que fue como de saldo blanco, ¿no? Un festival tan, tan grande con un saldo blanco, mis respetos. Sí, sí. Gente va a lo que va a pasarla bien, y estuvo increíble, la verdad. Rock al Parque, el primer Rock al Parque fue mágico. Ojalá y podamos regresar en algún momento a tocar a un Rock al Parque, ya que pase toda esta porquería.
Carlos, ¿qué tal fue trabajar con Vernon Reid? ¿Por qué lo escogieron y dónde grabaron este disco?
Mira, lo de Vernon, cuando nos firma Manicomio, que era un subsello de Polygram, estábamos, bueno, pues, tirando nombres ahí en la mesa para ver quién podría ser, ¿no? Habíamos pensado en gente como, no sé, Terry Day, Andy Ballas, gente así, pero pues era muy caro, ¿no? No había un presupuesto para ello. Y entonces un día Robbie Lear, que era el AIR, Manicomio, dice, oye, ¿cómo ven a Vernon Reid de Living Color? Y pues todos así, pues nos quedamos como, pensaba que estaba bromeando porque sabía que éramos muy fans de Living Color. Dice, no, en serio, porque ya hablé con él. Entonces ahí Robbie conoció a Living Color cuando Robbie trabajaba en Sony, porque Sony estaba firmado, Living Color estaba firmado con Sony. Entonces, pues de ahí se dio y le dijimos claro que sí. De hecho, nosotros creíamos en un principio, cuando venía Vernon, creímos que él iba a cambiar como pues armonías de las canciones, estructuras y tan tan tan. Entonces, bueno, cuando llega Vernon a México, o sea, una de las cosas que dice, los quiero ir a ver en vivo, pues no teníamos tocada cercana. Entonces fuimos a un lugar que se llamaba Rocotitlán, que estaba aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, y les dijimos, oye, nos darán chance de echar unas rolas, porque pues viene el productor, el Vernon Reed, ta, 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 y aparte era noche de reggae, entonces imagínate, la banda de reggae, buena onda, ahí nos dieron chance de echar nuestro ruido. Echamos como 3-4 rolas y dijo Vernon, perfecto. Entonces, en un principio como que no lo entendimos, pero hoy que estoy escuchando El República, yo creo que él inteligentemente quiso capturar como esa crudeza, o sea, que se sintiera en vivo como nos escuchó ese día en rock. Entonces, por eso es un disco que no tiene ni doblajes, ni tiene mucha producción, sin embargo, pues tiene esa rabia, ¿no? Esa garra que se logra transmitir cuando, sobre todo cuando estas rolas ya las habíamos tocado en vivo, entonces ya teníamos como, estábamos en ese elemento de entender que estas rolas pues conectaban. Pero sí, hasta el final del día creo que Vernon hizo un buen trabajo en dejar cosas así, muy, muy de calle, muy de como es en el ensayo, en el toquín. Y con él hicimos una rola que se llama Think, bueno, que ya llegaremos a Think, que bueno, Vernon traía una base y una cajita de ritmos, y ya Juan hizo la letra, que es una letra que va toda como hilada, ¿no? Es como una palabra gigante. Pero sí, sí fue muy interesante trabajar con Vernon, porque también queríamos que él agarrara la guitarra. Eso lo grabamos en los Estudios 19, por cierto. Entonces, cuando llega, pues queríamos que agarrara la guitarra, ¿no? Lo queríamos ver tocar, y pasaban días y días y pues, no agarraba la guitarra, ¿no? Y me acuerdo que llegó Tavo con una guitarra que acababa de comprar, y le digo a Tavo, oye, pues muéstrasela a Vernon para que toque, ¿no? Ah, huevo que sí, a ver, pum. Entonces ya se la da a Vernon, está sentado ahí junto a la consola, y agarra así la guitarra y la ve. Ah, está muy bien, y se la regresa. No la tocó jamás, hasta que ya un día llegó al estudio con su guitarra aquí en su funda, en el hombro, y dijimos, ah, ok, hoy va a tocar. Y de hecho hay dos solos también que toca Vernon, que es, uno es en República de Ciegos y otro es en Ruido. Bueno, que ya llegaremos a esas rolas y ya platicaremos un poquito más de eso.
Chévere, bien. Y digamos, bueno, Vernon Reed siempre ha sido una persona como a la vanguardia del sonido en la guitarra especialmente. ¿Qué tanto se mezcló, digamos, qué tanto se involucró, digamos, en el sonido de la guitarra Vernon Reed con el estilo, digamos, de Resorte? Es claro que lo que acabas de decir de que él fue como muy respetuoso con el sonido como contundente, crudo, en vivo, pero hay ciertos pasajes, digamos, como de este disco, oyendo guitarras que dan colores que uno oye como en guitarras que uno puede ir como en discos de Living Color, como en el Stain, por ejemplo, que ahorita lo estaba oyendo y me pareció como... Total. Entonces, él llegó también como a moldear, digamos, sonido de guitarra y eso en algún momento para el disco de ustedes.
Llegó a sugerir cosas, porque Tavo, bueno, Tavito, que en paz descanse, él, si algo tenía, es que tenía su sonido muy, muy definido. O sea, él no usaba muchos pedales, pero lo que tenía, él sacaba la distorsión directamente del ampli. Y yo lo que recuerdo es que Vernon sugirió algunas cositas aquí y allá. Me acuerdo que en algún momento le dijo, oye, nada más que no uses tanto el whammy en ciertas cosas. Pero pues básicamente fueron cositas como de más de quitar que de poner. Entonces, pero sí, definitivamente él... Bueno, aprendimos mucho con Vernon, porque es alguien que trae pues muchísima calle. O sea, Living Color es de esas bandas que en vivo suenan brutal y, como dices, siempre fueron como una banda súper vanguardista, y sobre todo Vernon, ¿no? Esa forma de tocar la guitarra, que es como un alien que salió de un lugar de África y llegó a Estados Unidos y, ¿no? Es como un Jimi Hendrix ahí, en algún tipo de psicotrópico, pero la verdad es que fue una gran experiencia trabajar con Vernon. Y de hecho hay rolas que las dejó como primeras tomas. O sea, hay rolas como Cerdo, que fue primera toma, tan tan, así. O sea, él quería capturar como como el fuego, ¿no?
Claro, y eso es lo que se oye en el disco, ¿no? Como esa crudeza y pues la banda que está muy apretada, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y por eso este disco yo creo que es tan querido, ¿no? Tan apetecido, digamos, como en este género, y es un buen referente, ¿no?
Sí, exacto, y como te digo, también son canciones que ya veníamos tocando en vivo, porque con XL fue un disco que se trabajó más en el laboratorio, o sea, en casa, en el ensayo, pues eran rolas que no habíamos tocado en vivo. Es muy diferente a cuando ya traes estas rolas que ya han sonado en vivo, entonces ya tu memoria muscular inclusive te lleva ahí, ¿no?
Sí.
Y como dices, pues la banda ya está súper contenida, está súper amarrada. Ajá.
Y eso le pasa a muchas bandas, porque yo he visto, digamos, oyendo estos dos discos que tú estás hablando, pues claramente XL es como más producido, en el sentido como de, se nota la labor de estudio, y de pronto estuvieron como más tiempo en el estudio, trabajándole como al sonido como minuciosamente, pero al fin y al cabo, el República de Ciegos pues ya tiene ese elemento que es como ya innato, que es como esa cancha y esa calle, lo que tú estabas hablando, ¿no? Esa calle con que viene y eso no se puede improvisar, ¿no? Eso no se puede como estar en un papel, ¿no? Eso está ahí ya innato en la banda.
Y es que sabes que también Vernon, como viene de, es de Nueva York, como que los músicos y productores de Nueva York son un poquito más arriesgados, ¿no? Y por otro lado, en el XL, que fue Jason Roberts, él es de Los Ángeles y ellos son un poquito más metódicos y productor de hip hop, entonces sí fueron como dos mundos muy distintos.
Claro.
Pero creo que definitivamente sí, para República, Vernon estuvo perfecto.
Perfecto, muy bien. Toda la gente que no está conectada y que no nos siguen en Instagram, les recuerdo cómo es nuestro Instagram, lp.podcast. Los invito a que nos sigan y se enteren de las sesiones por venir, sesiones anteriores, y compartan con nosotros todo este LP. Carlos, una preguntita. ¿Qué tal fue ese paso del indie a disquera? Cuando estaban trabajando, nos estabas contando de todo el América, de todo este tema, y llega un boom. ¿Y cómo fue ese paso de estar indie a una disquera? ¿Qué oportunidades se abrieron? Tengo entendido que trabajaron con la de Billy Wood, Colorful Records. ¿Eso fue así?
No, a nosotros nos firmó Manicomio, que era un subsello de Polygram.
De Polygram, ajá.
Y pues realmente estuvimos poco tiempo sin disquera, porque como platicamos hace rato, lo del video de América, ese video independiente, empezó a llamar la atención ahí en diferentes disqueras, las cuales nos hicieron pues distintas ofertas, se acercaron, y bueno, nosotros optamos por Manicomio, y pues sí hubo una gran diferencia, porque ahí ya teníamos un presupuesto para hacer un videoclip mejor producido, pudimos grabar el disco con un productor como Vernon, y pudimos tener un poquito más de exposición, tanto en medios, en ese momento con Telehit, todavía con MTV, cuando todavía pues había música en MTV, y pues sí, fue un gran apoyo, o sea, fue una gran diferencia de cuando estábamos tocando, ahora sí, por nuestra cuenta y haciendo la vaquita para pagarle al ingeniero nosotros, ¿no? Allá estar con una disquera donde también se acercó un manager, y bueno, firmamos con él, y sí, se dimensionó ya de otra forma la banda en ese momento.
Entonces te pregunto, ¿cómo era la dinámica de trabajo alrededor de Resorte? ¿Trabajaban en un ensayadero, armando las canciones? ¿Quién componía principalmente?
La banda tenía como cada quien desde su zona aportando, ¿no? Por ejemplo, gran parte de la onda de la lírica, mucho es de Juan. Juan es el que tiene ahí el filo para escribir esas frases que a mí jamás me podían ocurrir. Tabito también aportaba, yo un poquito ahí aportaba algunas ideas, igual que el queso. Y por ejemplo, lo de la música, pues casi siempre llegaba alguien con un riff. O me acuerdo muy bien, por ejemplo, de la rola de República de Ciegos, que esa rola llegó Juan con la rola completita. Y yo fue así de, ok, mis respetos. Está cabrón, llegar con una rola así completa y aparte con toda esa fuerza, mis respetos. Entonces, como que no había, ¿sabes? Como que no había un molde o una dinámica que siempre fuera como de X manera, ¿no? O sea, como que la ecuación siempre era un poquito variable y afortunadamente el resultado siempre estuvo chido, siempre pensando en sumarle a la canción, a la rola. Porque creo que como músicos, como individuos, pues más bien pensábamos en que fuera un beneficio hacia, o sea, sumarle a la rola, a la banda, no pensar en, ah, voy a meter este arreglo de batería porque yo soy baterista, o Tabo una cosa de guitarra, o Juan, no, o sea, era, ¿sabes qué? Como que eso sí lo teníamos claro, tanto eso, sumarle a la canción, ¿no? Más allá de lo musical, o sea, que realmente conecte con, o sea, con la gente. O sea, lo que me refiero es, muchas veces un músico cree que va a conectar más si le suma desde un punto de vista académico, y yo siento que muchas veces es lo contrario, tienes que sumarle pensando en lo opuesto, en lo que te ponga los pelos así, ¿no? Entonces, afortunadamente, te digo, dentro de pues, que tienes personalidades diferentes, pero en ese lado siempre pensamos en sumarle a las rolas y siempre teníamos como la misma visión, que eso es bien importante en una banda, ¿no? Siempre ver hacia el mismo lado, porque si de repente tienes de cuatro vatos, dos están viendo para un lado, los otros dos para el otro, pues ahí es muy difícil que el barquito jale, ¿sabes? Entonces, bueno, afortunadamente aquí la magia sucedió y pues ahí está el resultado.
Claro. Una pregunta, Carlos. Ya ahondamos un poquito en el tema del sonido que se logró con este disco, pero ¿cómo lograron ya como a nivel como técnico en estudio, digamos, plasmar esto? Digamos, llegó Vernon, se reunieron, hablaron, grabaron en bloque, un poquito como esa parte técnica de entrar a grabar en estudio un disco así, ¿cómo se hace eso?
Pues básicamente este fue muy sencillo porque lo grabamos juntos, que yo recuerde casi todo, inclusive en esta rola de Think, me acuerdo que Juan grabó en el cuarto de la batería con un micrófono, me acuerdo, súper viejo, porque Pancho Miranda, que es el dueño del Estudio 19, es un gran coleccionista de micrófonos, tiene como una colección de micrófonos así como de récord Guinness, pues. Entonces recuerdo que estaba grabando con este micrófono súper viejo, parecía como una plancha, estaba rarísimo, y estaba en el cuarto de la batería. Entonces, si se fija, Think, cuando entra, es una batería programada, pero atrás se escucha como una batería distorsionada. Ajá. Entonces, esa batería está entrando por el micrófono de Juan, que Juan estaba cantando en el mismo cuarto donde yo estaba grabando la batería.
Chiri.
Entonces, pues, era como sucio, así como distorsionada. Entonces, te digo que de repente estas cosas mágicas que se le ocurrían también a Vernon, que eran totalmente improvisadas, porque nunca era así como by the book, ¿no? Hay productores que son todo muy... No, él era, a ver, así. Y, por ejemplo, la mitad más uno... El bombo suena increíble, a mí me encanta cómo suena ese bombo, y ese bombo, pues queríamos otro sonido, yo tenía ahí una batería, una Master Custom y no sé qué, una batería muy buena, pero queríamos como otro sonido, entonces uno de los asistentes del productor ahí en el estudio dice, pues aquí hay un bombo en una bodega, pues ahí vamos, a la bodega ahí abandonada, creo que ahí ha de estar Hoffa enterrado, y sacaron un bombo horrible, horrible, viejo, o sea, si lo veías ahí en la basura, ni lo levantabas, lleno de tierra, lo limpiamos, pero no lo afinamos, así como estaba, porque dijo Vernon, a ver, hay que dejarlo así como está, y le puse el pedal del bombo, y le pegué, sonaba horrible, pero ya microfoneado, y ya pasado por los cierritos y todo, sonaba poca madre. Entonces, por eso también, si te fijas, la mitad más uno tiene ese bombo que suena como pastoso ahí, increíble. O sea, la mitad suena súper chido. Y en la rola de República que acabamos de escuchar, al principio se escucha ahí como agua. Y me acuerdo, es el WC, un micro, y alguien le jaló al baño. Y es el WC lo que se escucha ahí. Y ahí Vernon se avienta un solo. El solo que se escucha ahí de Lira es Vernon.
Chévere.
haciendo lo tuyo.
Una preguntita ahí adicional antes de que entremos a esta otra tanda. En el chat vi que hay uno de nuestros oyentes que está conectado, que se llama Andrés Camilo, que es un baterista amateur y estaba pidiendo de pronto como algún tip o algunos consejos como para alguien que esté como apenas arrancando en el tema de baterías. ¿Qué le puedes aconsejar, digamos, como de pronto como para ensayar o para tocar o para ya grabar algo como de este calibre, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que lo más importante para un baterista es esta es tu mejor herramienta, el oído. O sea, es muy importante que suenes tú muy bien y que escuches muy, muy bien. O sea, que escuches la melodía, que escuches los riffs con atención, que lo que le sumes a la rola muchas veces sea un beat muy sencillo, pero si es lo que pide la rola, hay que dárselo, ¿ves? O sea, hay que tocar para la canción. O sea, escucha música, por ejemplo, hay una rola que me encanta, viejita, creo que es de Paul Simon, que se llama 50 Ways to Leave Your Lover, y la intro, el arreglo de batería lo hizo un baterista que se llama Steve Gadd, y por ejemplo, puedes escuchar esa intro como, o sea, como hay arreglos que hacen la rola, o sea, hay arreglos que definitivamente cambiaron la forma de la rola, o sea, entonces yo creo que es un poco complejo dar así como en un minutito un tip, pero yo creo que es muy importante que escuches, que pienses un poquito fuera del margen y que te olvides de repente de la acrobacia, de esta onda donde los músicos están ahora metidos. Digo que está muy chido, o sea, uno aprende, sí, de estos grandes monstruos, pero al final del día busca, por ejemplo, a J.R. Robinson, que es el baterista que más ha grabado discos, y es un baterista que no hace ni chops, ni hace mil cosas, sin embargo, todo el mundo levanta el teléfono y lo busca. ¿Por qué? Por su feel, porque toca para la canción. Tú como baterista, lo que tienes que llegar a hacer es resolver, y que los demás se sientan cómodos. Cuando tú llegas, es a resolver. Digo, yo afortunadamente he tocado también con La Maldita, con La Lupita, con Fobia, con Kenny Los Eléctricos, con Cecilia Toussaint, con un montón de gente. Y afortunadamente me han buscado por eso, porque no soy nada más el baterista de Resorte que toca de esa forma. O sea, puedo tocar otras cosas, por ejemplo, con Las Víctimas, que también toqué como 2 años. Es muy divertido porque tocas ahí desde cumbia hasta metal, ¿no? Entonces, es pensar, te digo, en escuchar diferente música. Yo creo que en todo tienes tu magia, y entrar ahí en la zona. O sea, yo como crecí, pues de morro me llevaban al teatro porque mi papá era ventrílocuo. A mí me tocó pues escuchar a la orquesta de Pérez Prado, a un montón de artistas que tocaban desde mambo hasta cha-cha-cha, rock and roll, swing. Entonces, como que de manera natural, yo lo escuchaba, y ya cuando me subía la batería yo ya tenía algo que decir. Entonces es muy importante tener algo que decir antes de dominar un instrumento. Hay gente que domina el instrumento pero no tiene nada que decir. Entonces sí suena un robot, o sea, muy bien, sin criticar, pero hay gente que llega y toca un beat sencillo y te mueve, ¿me explico? Entonces, bueno, eso, y en lugar de pensar en meter notas, que piensen que el silencio es su aliado, y el silencio es lo que les va a dar más fuerza siempre. O sea, piensen más en el silencio, en omitir, que en meter cosas, y van a ver cómo siempre salen los arreglos más chidos.
Carlos, tengo una pregunta acerca de tu sonido en este disco puntual. El redoblante era un pícolo y le pegas mucho al China, ¿no? Era muy, muy consecuente con esa época, ¿no? Ese cambio de Ride China todo el tiempo y el redoblante es súper arriba, ¿no? ¿O estoy equivocado?
No, sí, es correcto. De hecho, la tarola, el redoblante, usé tres. Básicamente fue el de la batería, hasta la Pearl, la Master Custom, que era una de 14, como por 6.5. Usé una Mapex de 13, más delgadita, como tipo piccolo. Y usé una, que esa la usé nada más en rojo, que esa, ay, era una, no me acuerdo, pero era una tarola vieja que ahí tenía, que sonaba súper chido. Y pues sí, porque esta generación de los 90s del New Metal, yo creo que fuimos los músicos y también crecimos escuchando pues mucho funk y estos bateristas que traían ese sonido como más crispy en la tarola, más que rebanara, ¿no? Entonces, como que de manera natural, con estas afinaciones más graves, por ejemplo, el Resorte está afinado en drop C, o sea, en do. No es tan grave, pero definitivamente sí tiene un gordo ahí, ¿no? Entonces, pues, yo tenía que, igual, o sea, que como baterista, pues, tener algo que que rebanara para que esté ahí dentro de este resorteronte que estaba moviendo de forma brutal. Pues el sonido de la tarola siempre es muy importante que esté ahí como bien filoso en este tipo de música. Y lo puedes ver, por ejemplo, con muchas bandas más, con Biohazard, con Korn, con Prong, con muchas más como de esta generación. Y yo creo que es por lo mismo, porque somos músicos como que crecimos escuchando como la misma música, entonces como que tenemos como esa referencia de que la tarola sea como la que rebana ahí, la que tiene filo.
Chévere. Bueno, muchas gracias. Qué buenos consejos. Buenísimo. Y lo que tú dices, por ejemplo, de lo de estar siempre en pro de la canción, pues es un consejo que cualquier músico en cualquier contexto tiene que aplicar, ¿no? Que me parece muy importante. Qué consejo tan bueno.
A toda la gente nueva que está en nuestra sesión, por favor síganos para que tengan nuevas noticias de nuestras sesiones.
Carlos, ustedes compartieron escenario con bandas muy, 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 muy importantes en la escena del rock y del metal. Metallica, Limp Bizkit, Papa Roach. ¿Alguna anécdota en particular como con estas tres o con cualquiera en general que quieras como contarnos?
Bueno, es que fuimos muy afortunados de compartir escenario desde bandas como Slayer hasta, por ejemplo, con Alan Holdsworth, que es un guitarrista de Jazz Fusion. En paz descanse, Fernando Toussaint nos invitó al Festival de Jazz de la Riviera Maya, y porque él le encantaba meter en estos festivales pues bandas de rock, y tuvimos la fortuna de tocar con Alan Holdsworth, y pues increíble, porque yo me hubiera imaginado que con Resorte pudiéramos tocar con Alan Holdsworth, ¿no? Y por ejemplo, lo de Metallica, pues fue increíble, porque tocar tres fechas con estos señores, donde te das cuenta por qué Metallica, les guste o no, es la banda de metal más grande del planeta.
De acuerdo.
Entonces, estos señores tenían un cuartito de ensayo que les hicieron ahí en el Foro Sol, y ensayaban diario, ensayaron los tres días para cambiar el setlist, y ves cuando dices, bueno, definitivamente por algo son lo que son, ¿no? Una empresa tan, tan grande, de verdad, ver producciones de ese nivel tan de cerca es increíble, o sea, es una cosa que de verdad te inspira para seguir haciendo las cosas bien.
Carlos, ya hablamos de Rock al Parque, pero bueno, ¿qué recuerdos tienes de Colombia en general?
No, increíble, Colombia es de esos lugares que uno extraña muchísimo ir, porque la banda es muy, muy rockera, muy, muy rockera, y se conectan muchísimo con la música, y no andan con caretas, ellos se prenden y, o sea, es como echar en aceite hirviendo el arroz, o sea, de verdad es pura magia. Yo de verdad que extraño muchísimo ir, espero que ya pasando todo esto terrible que ha pasado en el mundo, en algún momento podemos regresar ahí a Rock al Parque, pero de verdad es que Colombia es gente divina, o sea, llegamos, nos tratan súper, súper bien, y es como sentirte de verdad en tu casa, ¿no?
Ya. Oye, Carlos, ¿cómo crees que ha influido el sonido de Resorte en bandas en la actualidad o antes en México y Latinoamérica?
Mira, porque me lo dice mucha gente, y por ahí me escriben chavos de pues bandas más nuevas, obvio, y me lo comentan, entonces pues para mí es como pues gratificante, se siente bien chido que te digan, oye, pues es que yo crecí escuchando su música, yo armé mi banda, escuchándolos a ustedes, una influencia, y pues es bien chido, ¿no? Que al final pues tu trabajo, que es, sabíamos que pues éramos una banda complicada, o sea, ¿quién le pone República de Ciegos a un disco pensando que vas a vender millones de copias, ¿no? Sin embargo, creímos siempre en lo nuestro, y lo hicimos, y salimos a vender, pues no sé, creo que República quedó como en 80, 90 mil copias que prácticamente vendimos de mano en mano.
Okay. Bueno, increíble, como antes vendía uno de discos de mano en mano, ¿no? Ahora ya es en Spotify y ya uno no ve ni plata. Pero bueno, muy bien. Cada semana nuestro invitado escoge un bonus track, y tú escogiste The Great Deceiver de King Crimson. ¿Por qué escogiste esta canción?
Mira, fue difícil porque soy bien melómano. Entonces, cuando me comentaron de este track, para mí fue como, ya sabes, en mi data musical, o sea, de cosas que me inspiraron, fue como difícil elegir. Pero, por ejemplo, Great Deceiver y esta rola tiene varias cosas que me impactaron muchísimo de morro, porque en mi vida King Crimson fue de las bandas que llegó como muy, muy joven por mis primos que escuchaban esto, ¿no? Entonces tiene como ese sonido de tarola que me marcó, que es Bill Bruford, tiene unos redobles que parecen súper absurdos, parece como cuando arrancan los piecitos de los picapiedra en las caricaturas, y tiene por ahí algunos arreglos así como, o sea, tiene un puente ahí que parece como de iglesia, como un órgano, que, o sea, la dinámica, ¿no? Y sobre todo, pues la batería, pues me llamó mucho la atención y me inspiró, porque es una batería, cuando entra, es como, porque hay una parte que se queda el bajo, y cuando entra la batería, entra como desde otro ángulo, ¿sabes? Pero entra con un groove súper chido. Entonces, como que ahí entendí también que luego eso da como mucha magia, el pensar tantito fuera del margen, no hacer un arreglo forzado, pero sí darle un poquito ahí de un sazón que a la gente se le quede ahí como, ah, ok, hay una cosita ahí que queda en la memoria, y pues a mí, para mí quedó en la memoria desde bien chavo, y espero que la disfruten, porque es una rola que tiene como un feel bastante agresivo, psicodélico, groovy, está bien dinámica. Y es una rola que se grabó en el 74. Bueno, joyaza, ¿eh?
Que no, que casi un sasa.
Joyaza, no manches.
No, y esa banda además es una locura. ¿Si has oído lo que están haciendo últimamente con tres baterías?
Sí, de hecho los fui a ver hace poco al Metropolitan. Y como tengo un amigo que es... bueno, yo estoy patrocinado por un par de marcas, de una de parches y otra de platillos, y también uso Sonor. Y bueno, es este amigo que trae estas marcas me dijo que lo acompañara ahí a ver a Gavin Harrison, que venía con King Crimson. Entonces estuvimos cotorreando con él, no sé qué, y me invitó al show, el último show que tuvieron ellos aquí en el DF. Y bueno, sí, estuvo increíble, porque venía el Gavin Harrison, venía Mastelotto, y fui, bueno, esa fue la última vez que los vi, pero sí los he visto como 5 o 6 veces. Es una banda que yo podría ver cada fin de semana y no me canso.
Claro.
La neta, siempre le encuentro algo nuevo ahí.
Claro, es que eso es, ¿no? Como una banda así tiene ya como muchas capas y...
Exacto, exacto.
Y además una discografía tan absurda que cada... O sea, cada canción es un mundo aparte, ¿no?
Sí, y bueno, también cambiaron de line-up varias veces.
Muchas veces, exacto.
Sí, es como... El único que ha estado es Robert Fripp, ¿no?
Claro.
Pero eso también le ha dado como algo, una cosa que la ha mantenido como,
sí,
como muy vigente. Por ejemplo, estos discos que sacaron en los 80s, cuando venía esta época del pop, bueno, y también del metal, ¿no? Pero... sacan esos tres discos, que fue el Discipline, el Three of a Perfect Pair y el Beat, con Adrian Belew, que aparte Adrian Belew canta como un dios, ¿no? Sí. Y las rolas tienen como un feel prácticamente popero,
sí,
pero con la onda Crimson, o sea, como que,
claro,
como que el eje de King Crimson como que nunca se perdió.
De acuerdo.
Pero sin embargo, se revolcaron ahí con un montón de cosas que estaban sucediendo en su momento, que inteligentemente, en lugar de pelear con ello, lo sumaron a, claro, su sonido, ¿no?
Siempre.
Entonces, bueno, como dices, tiene muchos layers que de repente lo escuchas de un, sí, ángulo, descubres una cosa, te volteas tantito, encuentras otra cosa por acá. Es increíble, es una banda que a mí es, creo que es de mis bandas favoritas, definitivamente.
Claro, no, una maravilla. Ok, bueno, Carlos, ¿y qué otros proyectos tienes o has tenido aparte de Resorte? Nos habías mencionado unos ahorita antes, pero... Refréscanos la memoria.
¿Con qué bandas he tocado?
Sí, no, pues digamos qué proyectos, además de Resorte, has con qué has tocado en la actualidad, digamos, que estás haciendo, cómo es todo el rollo ahí.
Bueno, pues ahorita ya ves, por este tema de la pandemia, pues está complicado el poder ensayar y poder tener como el contacto humano, ¿no? Pero sí tengo ahí, bueno, por ejemplo, con Resorte tenemos un EP que ahorita está ahí, digamos que está en el horno. Falta grabar un par de cositas más para sacar un EP de 6 rolas, que ya 3 están mezcladas. Y aparte tengo ahí un par de proyectos en puerta que ya les estaré compartiendo cuando esté. Porque es como, yo creo que de repente mostrar un trabajo que no está terminado es como si le vas a un boxeador, está en la pelea y le va a avisar al otro dónde le va a pegar, ¿me explico? Entonces, hasta que no esté, lo muestras para que tengas impacto y muestres un trabajo completo, terminado, ¿no? Entonces, bueno, ya se los estaré compartiendo por ahí, cuando quede, y definitivamente sí soy como muy inquieto musicalmente y me gusta trabajar con diferentes músicos. O sea, he tenido la fortuna de conocer músicos tanto pues del rock y también muchos del jazz, porque yo también trabajé en un par de estudios donde tuve la oportunidad de conocer muchos músicos de jazz acá en México, y también es gente que trae a veces más rock and roll que los mismos rockeros.
Carlos, ¿qué es Foss Music Army?
Mi tienda.
Háblanos un poco de eso.
De instrumentos y de equipo de audio y de iluminación. Bueno, la onda de la tienda empezó porque en algún momento yo estaba trabajando con Juan en una agencia de producción, y bueno, pues ya llevaba un rato trabajando ahí, y de repente me habla Mauricio Clavería, que es el baterista de La Ley, y me dice: oye, te va a hablar Víctor, porque te quieren patrocinar, ¿no? De platillos, no sé qué. Y yo, bueno, pues está chido, pero yo estaba, te digo, como no estaba tan metido en la música. Entonces, total, que me habla Víctor y me dice: oye, pues me interesa pues darte el patrocinio, nos vemos. Entonces, pues yo tenía que tocar en un festival de Minel con puros bateristas y super perros. Entonces era como, ¿sabes qué? Para poder hacer algo digno ahí con estos cuates, pues voy a tener que renunciar al trabajo y hacer algo ahí con presentable, ¿no? Bueno, total, para no hacerte el cuento largo, se hace lo del festival, y acabando, el dueño de la distribuidora que trae estas marcas me ofreció ser distribuidor de todas las marcas que trae. Entonces, pues, yo como había renunciado a mi trabajo, dije, pues va, ¿no? Entonces, ahí empecé a distribuir diferentes marcas, y fue cuando ya puse la tienda desde 2011. Entonces ya tengo un rato con ello, y la verdad es que ha sido pues gratificante, porque conozco un montón de músicos bien, bien chidos. O sea, estoy también cerca de músicos muy jóvenes, de los que aprendo yo mucho, y de muchísimos géneros. Tengo clientes que tocan desde norteño, pop, metal. Entonces, me mantienen como muy curioso también de seguir en la onda de la música.
Carlos, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden tres discos de la vida, nuevos, viejos, cualquier banda. Si tú pudieras escoger tu top 3 para nuestro selecto grupo de melómanos, ¿cuáles serían?
Me la pones muy difícil porque soy demasiado melómano, pero, híjole, uno podría ser que te puedes llevar una isla desierta igual y no te va a aburrir jamás. Sería Joe's Garage, de Frank Zappa. Hay un disco en vivo que me encanta de The Rush, que es el Exit Stage Left, y me llevaría también, que tres, me la pongo muy complicada, pero el tercero podría ser, en este momento de mi vida, yo creo que alguno de los Ochimilcas.
¿Alguna de...?
Folclórica.
Ah, ok.
Divertida.
¿Cómo se llama?
Los Ochimilcas.
Ochimilcas.
Bien, bien progresivo. No sabemos los Ochimilcas, no los conocemos tanto.
Ah, pues les voy a mandar música de ellos, son muy, muy divertidos. Y tocaban desde cha-cha-cha, swing, rock and roll, tocaban de todo.
Perfecto.
Y ahí unos discos, ahí les voy a mandar algo.
Perfecto. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por haber escuchado este disco con nosotros, por haber dedicado este espacio, por haber dedicado estas horas de tu vida. Estamos muy agradecidos. Y muchas gracias por compartir con nosotros tus anécdotas.
No, hombre, al contrario, gracias por la invitación, gracias a todos los que se conectaron, y seguimos ahí en contacto, a ver cuando salga este EP, pues a ver si hacemos alguna cosilla ahí también para compartirlo con todos ustedes, y tal vez hacer una dinámica similar a la de ahora, ¿no?
Claro que sí, buenísimo. Pues, Carlos, mil gracias por todo, la pasamos muy, muy, muy chévere. Excelente, excelente disco, que además nos trae muy buenos recuerdos y buena conversa tuvimos hoy.
Y se aguantaron.
Gracias. Desde la comodidad de la casa uno puede como estirarse, relajarse, hacerse masajitos.
Tomarse un mezcal.
Tomarse una
cerveza. No, pues no hay que hacer fila para el baño.
No hay que hacer fila para el baño.
Eso es lo más, eso es lo único chido, pero te lo juro que ya extraño tanto los toquines que se extraño la pinche fila para el baño.
Sí, es verdad.
¿Verdad?
Sí.
Yo sí extraño los toques, pero no las filas del baño.
Colaborar con la salida, extraño.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, las que nos acompañaron hoy. Ha sido un placer escuchar este disco con Carlos. Nos vemos en 8 días con un super disco electrónica de los 90 que partió en dos: la música, radial, MTV, todo junto. Es el Surrender de los Chemical Brothers. Así que prepárense. El jueves es una hora diferente. Ya les mandaremos la información, pero prepárense porque esto es mezcal a lo que marca. Eso sí, todo el mundo tiene que estar bailando para que el viernes ya se queden en casita tranquilos. Pero farriamos el jueves temprano.
Carlos, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un gustazo. Cuídense mucho.
Genial, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos en México que se conectaron, y les recordamos que porfa métanse en la página de lppodcast.com y se registren y se suscriban, y los vamos a tener informados de todos los podcasts que estamos haciendo. Un abrazo para todos y todas.
www.lppodcast.com. Hasta luego, chicos, que descansen.
Estás escuchando LP Podcast.